Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Le mando un beso a mi amigo Milo Lockett y a Luti, su mujer, que fueron los padres de Paloma ayer. Que,
mira.
Pesó 3.860. No, 3.860.
La nota era.
Estoy muy acostumbrado.
Yo pensé que Paloma tenía 3.860 seguidores en Instagram.
No,
y cualquier bebé tiene Instagram.
Lo que me pasa, sí, claro, lo que me pasa es que es mucho el dólar. Pero bueno, ayer miércoles se presentó la serie documental Héroes de la Conservación, que se emite por National Geographic. Es narrada y coproducida por Ricardo Darín. Son 6 historias para inspirar, crear conciencia, que dan visibilidad a proyectos de conservación de especies autóctonas argentinas. Un tema tan importante como la ley de glaciares, que se habló el otro día, sí, y señor. Como todo lo que la política puede hacer que se conserve, y si no, podemos llegar a perder todo. Pero vamos a hablar con su productor y narrador, Ricardo Jorge Darín. Muy buenos días, Ricardo.
¿Qué haces, Andy? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo le va, Ricardo? ¿Tanto tiempo? ¿Bien?
Bien, bien, Andy y Gustavo.
Bien, Andy y Gustavo, excelente, Ricardo Jorge.
Claro.
Aquí estoy con Jules Cayetano Harry y Alessandra Rampola escuchándote.
Mi amigo Jules, mándenle un abrazo.
No, tu íntimo amigo, él íntimo. Te tiene como íntimo, íntimo. Amigo, de hecho estaba ofendido íntimo. Porque no le avisaste que salías al aire.
Exacto.
Somos íntimos amigos. Quiero que se entienda que el término íntimo no incluye ninguna otra cosa más que proximidad, digamos.
No, exacto. Claro. Porque vos no querés, Ricardo.
Bueno, es lógico.
Tengo una anécdota con Darín que él no conoce.
Me gusta.
¿En serio? Cayetano, mi nombre. Un gusto enorme, Ricardo Darín.
Cayetano, ¿cómo le va?
Bien. Yo hace ya varios años, sí. Él había venido de invitado acá. Y poner que
no
había...
vas a hablar de cuando Jorge Martínez te tocó la cabeza en el programa de Susana y te dejó pelado. Oscar Martínez, cuando tenías 8 años. ¿Qué edad tenías?
Sí, tenía 7 años. Fui a ver el programa.
Perdón. ¿Oscar o Jorge?
No, Oscar. Contale a Ricardo qué te pasó, a ver si él está de acuerdo.
Fui a ver el programa de Susana Jiménez a los 7 años con un compañero de la primaria. Me llevó una periodista que actualmente está en los medios. Y estaba Oscar Martínez de invitado y pasó por al lado mío y me tocó la cabeza como se le toca un nene. Y me quedé pelado.
¿Usted quiere decir que Oscar es Atila?
Sí, sí, algo así, sí.
Es el Atila capilar.
Totalmente,
¿sí? Ya no crece el césped. Pero esta es la deuda.
No,
¿cuál es la deuda?
Es una deuda muy breve que Ricardo no la conoce. Esto hace muchos años, él había venido, suponete, invitado acá un viernes. Y yo era soltero y salí con una chica.
Sí.
Que se quedó dormida en mi casa el viernes a la noche. Y el sábado a la mañana la llevo a su casa y me frena un semáforo. Y Darín estaba caminando yendo a lo de Mirta Legrand.
Sí.
O sea, hace 10 años.
Y
yo, ventanilla baja, y como que cruzamos mirada. Y claro, él había estado acá el viernes, como que.
Ah,
me tenía,
claro, ¿entendés? Claro, sí, sí. A las 2 semanas se olvida, Ricardo.
No, claro, pero había estado.
Pero al día siguiente, claro.
Menos de 24 horas claro. Antes ya habíamos estado juntos. Entonces. Le digo, hola Ricardo, me dice, hola Cayeta, ¿cómo andás? Se acerca a la ventanilla, no, me saluda, y la chica me mira como diciendo, estoy con un grosso mal.
Te súper ranqueo.
Y yo hice la gran Jules, que es, no, Ricardo, una
Yo tengo una foto.
Atención, más anécdotas con Darín, no hablo Darín todavía, sí, Alessandra.
Ay, bendito, buenos días Ricardo, te habla Alessandra Rampola, ¿cómo estás? Muy bien.
¿Cómo estás?
Yo me crucé con el gran Ricardo Darín una sola vez en la vida, que fue un gran entusiasmo en mi vida, en el programa de Susana Jiménez, y tengo una fotito con él, y la verdad es que en el momento que yo subí esa foto, en aquel momento era Facebook, no había ni Instagram, pero en el momento que subí la foto, el ranking que te da Ricardo Darín, todo el mundo, sí. ¡Wow! Conociste, te le paraste al lado, respiraste.
Es como Carlitos Balá cuando éramos chicos.
Pero
la foto
es bueno. Por lo menos en Puerto Rico fue furor mi foto, sí. Así es que saludos de gris.
Es como Caradagian, algo así. ¿No?
Lamento no haber subido yo esa foto, Alessandra, porque me hubiese subido el ranking.
¡Claro! ¡Excelente! Aprendiendo de sexo con Ricardo, claro, una cosa así.
Y con respecto a lo de Carlitos Balá, cosa que agradezco que me compare.
Obviamente.
Andy, vos no superarías la prueba del chupetómetro.
No, ni en pedo, no. Yo no podría dejar cuesta. Qué lindo el chupetómetro. El chino dejó en el chupetómetro. El chupeto ya no llegó a esa edad.
No, la verdad es que no lo recuerdo bien, pero no era muy de chupete.
Claro.
No,
mirá vos.
No.
Mirá vos.
Ya le daba el escabio de pis.
claro, no está mal. Escuchame, muchos temas para hablar con Richard, ¿no? Muchos temas, pero bueno, voy a arrancar primero por el documental, que está bueno, que es la excusa para charlar con vos, y que es un tema que nos da mucho para charlar, porque no es la primera vez que vos te involucrás con estos temas.
No, no, por supuesto, no. Toda vez que uno puede, es lo que se debe hacer. Hay cosas que se tienen que hacer y cosas que no.
Total.
Esas están entre las que se deben hacer.
Exacto. ¿Y cómo, y de qué trata la serie Héroes de la Conservación?
Mira, la serie trata básicamente de mostrar, darle visibilidad al trabajo de un grupo grande de personas maravillosas que le ponen toda la energía, toda su dedicación, su vida al servicio de la investigación, el seguimiento, la conservación de especies que están amenazadas de extinción. Y la verdad que es emocionante. Estoy leyendo, esto fue anoche, como muy bien dijiste, estaba esperando el llamado de ustedes y estaba leyendo algunos comentarios de la gente que tuvo la oportunidad de verlo y me vuelvo a emocionar porque quiere decir que la especie humana todavía no está tan mal. Hay cosas en las que podemos redimirnos, sobre todo cuando tomamos conciencia, porque vos lees las cosas que devuelve la gente a partir de un trabajo como el que se presentó y la verdad es que te emociona, yo me emociono. Me emocioné cuando vi el trabajo de estos chicos, la gente que trabaja todos los días persiguiendo al tordo amarillo para ver cuál es su comportamiento y cuidando los huevos y poniendo de protectores en los nidos para que los depredadores, que vos decís, son horas y horas y horas y meses de chicos que en muchos casos voluntariamente ad honorem están tratando de conservar, de ayudar a que se sostenga una especie dentro de este planeta. Y el otro día escuché una cosa que me llamó mucho la atención y que la hice mía. Suelo robar las cosas que me parecen
buenas.
Y alguien dijo, incluso lo comenta uno de los chicos dentro del documental, dice, permitir que desaparezca una especie más en nuestro planeta es como estar de alguna manera visualizando nuestra propia extinción en algún momento. Claro. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver eso, pero es probable. Es decir, esta maquinaria destructiva que tiene que ver con la necesidad de sacarle más el jugo a las piedras puede llevarnos a una situación catastrófica.
Totalmente.
Y eso es lo que hemos hecho consciente o inconscientemente con muchas especies. Y es muy triste. Entonces, visualizar el trabajo que hace gente para proteger las distintas especies que están amenazadas es más que emocionante. Es casi un rayo de luz que ilumina tanta oscuridad.
Mira, se te escucha emocionado y estoy de acuerdo. Y además, hay algo que es triste que es, no sé, por ejemplo, asume Trump y dice, sí, el cambio climático, todo mentira, no pasa nada, y así vamos destruyendo el planeta. Y hay un montón de documentales que te muestra que es real, no es que es un chamuyo, que el planeta, los glaciares, las cosas, y las especies, lo que vos decías, lo que me gusta es que no es un documental que se hace para inventar algo, sino que cuenta la historia de los que ya están trabajando anónimamente o no anónimamente, pero que no tienen visibilidad, y ahora sí, gracias a por ejemplo, el documental. Y realmente son tipos que creen absolutamente en eso, en conservar, y fundamentales, ¿verdad?
Sin duda, y además cuando ves la dedicación que le ponen a cada cosa, en muchos casos arriesgando su vida, porque tenés que ir a perseguir al puma para ver cuál es el comportamiento del puma con respecto a las ovejas o a los guanacos, y los cuidados que hay que tener en algunos casos no son suficientes, o el amor con que tratan a las aves. Por ejemplo, hay el caso de un águila coronada, que es un bicho hermoso, que recibió un disparo en un ala, le partieron un hueso, y ellos lo recogieron y se lo llevaron para curarlo, le hicieron clavos, ¿sabes lo que es hacerle clavos en el hueso a un águila?
Sí, sí, sí.
Y el seguimiento posterior para ver si podía evolucionar y poder recuperar la libertad y demás. Cuando vos ves el amor con que esa gente trata y la paciencia extraordinaria con la que minuto a minuto se acercan despacito para que tomen confianza y que se den cuenta que no los quieren agredir y demás. Cuando ves el amor que le ponen a eso, yo la verdad es que a mí me revoluciona. Es decir, me gustaría estar ahí con ellos.
Un águila operada del húmero.
Sí, del húmero.
Una locura. Sí,
lo peor, perdóname, sí, para completar la idea. Y cuando te pones a pensar que todo ese trabajo de meses, de tiempo, paciencia, energía, además, el detonador de eso fue un salame que con un arma dijo, uy, mirá, allá va un bicho volando, agarralo vos, mierda. ¿Entendés? Cuando te pones a pensar en esa convivencia que hay entre la gente sensible y la gente estúpida, te activa.
Totalmente, que es lo que pasa es que es como para no sé, para realmente revolucionar y resolver todo, es un montón de cosas. El Estado tiene que hacer mucho, cada uno individualmente tiene que haber algo de educación, que la casa y las cosas y lo que vos decís, o qué le das de comer a los animales, o un montón de cosas, la sí. gente que cura, es como una cosa global.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Andy? Acabas de poner el dedo en lo que para mí es la clave. Cuando hablamos del Estado, yo siempre tengo la sensación de que hablamos de una abstracción.
Sí.
De una abstracción que pasa de mano en mano, ¿no? Pero cuando hablamos del ser humano, del individuo, de cada uno de nosotros, no es una abstracción, estamos hablando de algo concreto, real, tangible. Entonces yo apuesto mucho más a eso que a que el Estado, entre comillas, en un momento determinado decida cubrirnos. Yo creo que la única forma, en muchos aspectos, no solo con respecto a la conservación de las especies en extinción, yo creo que en gran medida nuestro futuro, el futuro del planeta, el futuro de las especies con las que convivimos, dependen de cada uno de nosotros, uno por uno, uno por uno.
Ricardo, sabiendo esto, y todos lo sabemos, ¿por qué nos seguimos haciendo los giles con este tema?
Porque, sin ánimo de justificar lo injustificable, la sensación que tengo es que muchas veces estamos subidos a una cinta transportadora, que es esta vida que nos toca sobre todo en las grandes ciudades, que tiene un dinamismo que nos hace estar puteando porque llegamos tarde a tal lugar o porque no alcanzamos a cubrir algún otro compromiso que tenemos y demás. Esa velocidad no nos permite tener el contacto necesario para poder estar en eje y poder darnos cuenta de que hay cosas que son más importantes que otras.
Exacto.
Y porque en definitiva, cuando estamos hablando de la conservación de las especies, estamos hablando del futuro del planeta. Estamos hablando del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Bueno, lamentablemente el ser humano no tiene un brazo que alcance en su mirada más allá de lo que pueden ser sus nietos. Vos no escucharás a nadie hablar de sus bisnietos,
no.
Porque también suena a una abstracción. Pero la verdad es que deberíamos verlo de esa forma. No tenemos largo alcance en nuestra mirada. Y en términos sociales tampoco.
No, claro, claramente eso.
No, y además pasa algo también que como que a veces le damos menos importancia a las cosas ecológicas, porque al haber necesidades básicas, como que la gente a veces está pensando cómo qué va a comer para llegar a fin de mes, no le da importancia, pero a largo plazo es fundamental todo.
Pero ¿sabes qué pasa, Andy? Que sí. Una cosa no tiene necesariamente que pelearse con la otra.
Exacto, eso claro. Sí, estoy de acuerdo.
Nosotros aquí el otro día estábamos comentando que me parece que tiene relevancia con esto que están ahora comentando ustedes, sobre el tema de uno darse cuenta de lo importante que son los recursos. Al otro día hablamos del agua y de cuando en Puerto Rico, post-huracán, nos quedamos sin agua y como uno ahí cobra perspectiva, valora porque total. En el día a día dejamos esa canilla abierta, no tenemos esa cosa de estar tan pendientes porque como que no nos ataca tan directamente en el día a día. Y creo que tal vez un poquito eso es lo que pasa, el no tener, como estamos tan metidos en la ciudad, en el corri-corre, en las cosas que hacer, eso que decía Ricardo, llegas tarde al trabajo y esa es tu prioridad del momento, no estás pensando en el día de mañana, ni en que el planeta continúe, ni que esté bien. Perdemos la perspectiva y creo que hay que concientizar mucho más y proyectos como este van a ayudar justamente a que se den esas conversaciones y que la gente lo piense un poquito más. Está buenísimo.
Alessandra, lo que ocurre también es que estamos, tristemente, estamos supeditados a la suerte geográfica que nos toque.
También.
Aquí en la Argentina nunca escaseó el agua, por suerte, pero si vos te alejás un poco y vas a otros lugares, hay gente que tiene que caminar 6-8 horas para conseguir 3 baldes de agua para poder cocinar, eso para es. Poder alimentar a su familia. Eso hace que la concientización de lo que es el cuidado del agua en un lugar no sea el mismo que en el otro.
Exacto.
Aquí la gente abre el grifo, la canilla para lavarse los dientes y deja correr el agua hasta tanto se lo enjuague. Y hay lugares del mundo donde eso se hace en un vasito de agua y se recoge un pedacito muy chiquito, una porción muy chiquita de agua para no desperdiciarla, porque es nuestro próximo petróleo, es el agua.
Es el agua, sí, absolutamente.
Qué bárbaro. Estamos charlando con Ricardo Darín, que coprodujo, además de narrar este documental de National Geographic. ¿Se va a pasar en otros lados también?
Sí, sí, sí. Se va a pasar en muchos lugares, afortunadamente, y viendo el éxito y el impacto que genera, yo creo que va a ser levantado por mucha gente más.
Qué bueno, que lo importante es eso, ¿no? Y está bueno también que le pongas la voz sabiendo lo que genera tu persona, que le ponga la voz además de producirlo y difundirlo, que es lo más importante. Porque todas estas cosas, como decíamos antes, estas seis historias de gente que trabaja en esto, ya estaba trabajando, pero lo importante es darle visibilidad, ¿no?
Sí, darle visibilidad, acompañarlos, ayudarlos, sostenerlos e ir por más. Hay que ir por más, no hay que quedarse quieto. Hay que ir por más, ya tenemos varios proyectos en mente. Yo te quiero aclarar que con respecto a esto que decís de coproducir, en realidad esto es una invitación de Juan Raggio. Yo he colaborado varias veces, no solo con ellos, sino con otras instituciones también, poniendo la voz para los relatos y demás, que no es una cosa... En realidad el salto de calidad y la diferencia se establece ahora porque con mi hijo hemos puesto una pequeña producción. Sí. Y cuando él me lo planteó, me planteó la necesidad de tenerla, esta productora, su frase iniciática fue: papá, deberíamos tener una productora para poder hacer cosas que verdaderamente nos interesen. Y cuando apareció Juan con esta oferta de acompañarlos en Héroes de la Conservación, me acordé exactamente de eso. Claro. Y dije, estas son las cosas que nos interesan. Y las cosas que te interesan no necesariamente tienen que ver con lo económico. Pueden tener que ver con cosas incluso a veces más importantes que lo económico.
Lo que pasa es que, claro, el secreto de la libertad es eso. Lo que pasa es que muchas veces terminás diciendo, bueno, uno empieza la productora para eso y después decir, che, para mantener la productora tenemos que hacer esto, y de repente te ves produciendo todo lo que no te interesaba y no querías hacer, pero sí, no les va a pasar a ustedes, por supuesto.
Sin duda.
Bueno, Ricardo, me pone muy contento y bueno, imagino estás con mil películas, ¿viste? Yo conozco gente que dice, che, Ricardo, te iba a llamar para una película que tengo, todavía no tengo ni la idea ni nada, pero ya quiero una reunioncita para tenerte de actor. ¿Cómo venís seleccionando ahí con la productora, con el chino, las películas?
Mira, hicimos una primer película que fue El Amor Menos Pensado.
Sí, anduvo espectacular.
Sí, muy bien, que nos invitó Patagonic y donde aprendimos mucho porque fue nuestra primera experiencia, y ahora estamos definitivamente obsesionados y enfocados en lo que fue nuestra segunda producción.
La de Sacheri.
La novela de Sacheri, La Noche de la Usina, que se va a estrenar en agosto.
Va a ser un giles. La Odisea de los Giles se va a llamar.
La Odisea de los Giles, y estamos absolutamente conmocionados por el trabajo que hicimos. Todavía estamos encima de ella, no la podemos soltar, es como un hijo y no la podemos largar. Estamos todos los días corrigiendo cosas, todos los días afinando, peinando. Estamos ahora en la etapa de corrección de color, mezcla de sonido, la musicalización y demás, y estamos, imagínate que yo he visto la película ya por lo menos 30 veces.
Uf.
Y cuando vos ves tanto tiempo un material y te siguen pasando las mismas cosas escena por escena, empezás a tener una sensación aproximada de que algo se hizo bien. Y creo que este es el caso de La Odisea de los Giles, porque estamos muy, 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 muy movilizados con esta historia. Es una historia que creo yo va a movilizar a mucha gente también.
Espectacular, eso se estrena en agosto.
En agosto, el 15 de agosto, pero vamos a tener seguramente una van premier.
Bien.
El 12 o 13 de agosto.
Si la estrenás y alargás en un momento, ¿viste? En un momento tenés que soltarla.
Vos decís que en algún momento...
Y viste que te agarra, ¿viste? Es como en un momento hay que decir, bueno, esta es la definitiva, basta.
Bueno, pero para eso se inventaron todas las ediciones posteriores, los director's cut, todas esas cosas, para que el director pueda no soltar las películas nunca.
Exacto. Me acuerdo de Fabián Bielinski con Nueve Reinas, que estuvo 5 años girando con la película por todo el mundo, y en un momento me dijo, no aguanto más Nueve Reinas. Hace 5 años que estoy hablando de esto. Claro. Necesito pasar a otra.
Y pasa eso.
Cuando te enamoras mucho de tu trabajo y estás obligado a defenderlo y demás, pasa eso.
Pero qué lindo cuando defendés algo que estás totalmente convencido, ¿viste? Que no es lo mismo cuando habrás ido a un montón de reuniones que decís, y por ahí no quedó como vos te hubiera gustado, porque depende del director y de muchas cosas, y vas ahí a defenderla sin tanto convencimiento.
Mira, la sensación es incomparable. Tener entre manos un caballito que vos sabés que galopa bien, es incomparable, porque a mí me ha tocado en suerte algunas veces enfrentarte al final de un trabajo y decir, puta, le podríamos haber sacado más el jugo, podríamos haber mejorado esto, podríamos haber mejorado lo otro. Y la verdad es que en este caso también nos pasa, porque muchas veces, para ser absolutamente honestos, decís, uy, esta parte la hubiera hecho de esta forma, pero eso es con el diario el lunes. En realidad, estamos muy orgullosos de este trabajo. Ha trabajado muchísima gente y lo ha hecho de una manera impecable.
Hay algo, Ricardo, que charlamos siempre, pero es, vos podrías tranquilamente, no sé, vivir en España, por ejemplo, te va genial ahí, te aman y un montón de cosas, pero hay algo de la argentinidad, de la creatividad y las cosas que es difícil explicar, pero que vos lo entendés bien, que dentro de todas las dificultades que tenemos acá, igual salimos adelante con algo distinto, ¿no?
Nosotros hemos estado de alguna manera obligados a ser creativos para enfrentar las crisis, el ciclo de crisis que nos ha tocado. Por lo menos a mí, soy un tipo de 60 años, he visto varias ya, y la verdad es que el otro día lo decía, estuvimos haciendo teatro en Chile y me preguntaban por este mismo tema, el tema de la crisis y demás, que tan trillado y tan comentado en este momento, por necesidad, obviamente. Y yo decía lo mismo, digo, nosotros, digamos, las crisis nos pegan, nos aplastan, nos hunden la cabeza, nos hacen mal, nos hacen mucho daño, sobre todo a la gente más sumergida, que es la que tiene menos posibilidades de recuperación y menos recursos. Pero en otro andarivel de análisis, también lo que nos ocurre, porque esto lo hablábamos con respecto al teatro, ellos me lo consultaban con respecto al teatro, en términos de teatro concretamente, lo que ocurre en Argentina es casi una paradoja, porque las crisis lo que hacen es potenciar a todos los grupos de teatro a que aumenten su creatividad y vayan al frente. Es decir, es como una reacción natural que surge de nosotros mismos, de no bajar la guardia.
¿Pensaste en comprar un teatro, Ricardo?
No, yo ya tuve durante 5 años, estuvimos manejando el Teatro Regina, nos encargamos de levantarlo porque estaba muy caído, y la verdad es que no fue una experiencia tranquila, fue bastante complicado, se perdió mucho dinero ahí, por suerte en ese momento estaba generándolo para poder perderlo, sí, porque si no, no sé qué hubiera pasado, es otro tema ese. Yo la verdad es que cuando me pongo en los zapatos de los empresarios, los dueños de paredes y demás, que están obligados a tener una programación para poder sostenerse con lo que significa las cifras de los costos fijos y demás, la verdad que los entiendo, y cuando me pongo en su lugar me los compadezco, sí. Es muy difícil el tema del teatro, pero me refería yo concretamente es a que cualquier grupo de teatro, gente que está interesada, grupos talentosísimos, tienen una obra entre manos y la hacen en un patio, en un living, y vos la vas a ver y te caes de cuplo porque decís, wow, cuánto talento, cuánta gente que no baja la guardia. Y eso es, de eso, del espíritu de eso se trata la Odisea de los Giles, de no bajar la guardia.
Bueno, es para este momento ideal.
Yo creo que para todos, pero en este sí, también, una vez más.
Bueno,
una
de vez hecho,
más. Es el momento ideal, sí.
Si leíste el libro, de hecho, yo creo que de acá a 10 años vamos a estar leyendo La Noche de la Usina o La Odisea de los Giles 2 con historias nacidas este año.
Mira, es probable, porque es una historia que atrapa, moviliza, revoluciona, te enciende. Por suerte hemos trabajado muchísimo y yo creo que hemos logrado tener un guión y después una película que le hace honor a La Noche de la Usina, que es una grandísima novela.
Sí. Totalmente. Bueno, Richard, como siempre, un placer enorme de charlar con vos. Te esperamos acá cuando sea posible. Te mandamos un beso grande.
Bueno, muchas gracias, le mando un abrazo a todos, a Gaby ahí, a Alessandra, a Calle.
Gracias,
lamento no haber estado en el piso, porque la verdad es que es un grupo que para no perder.
Es un grupo humano, sí, es un grupo espectacular. Ricardo, Jorge Darín, un beso grande, Jorge. Richard.
Chao, Gustavo.
Chao, chao. Ricardo Darín pasaba por acá, siempre simpático, buena onda, y me gusta que ponga además su voz en cosas como ese. Bueno, está eligiendo grandes proyectos. No hace falta decir mucho más. Amigos, 10:30 a.m.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.